preocupado por esto, preocupado por porque se violan las leyes, el gobierno que viola leyes y apaña delincuentes en realidad, ¿no? Uh-huh. O son delincuentes.
Claro. Sí, recién estábamos escuchando unos recortes de audio de Gabriel Jofré, que él es de la comunidad de Malalhueche, contando un poco de cómo pasan por encima las comunidades y todo lo que viene pasando ahí en Malargüe. Pero bueno, ahí nos podrías poner un poco más al tanto de cuál es el punto de vista, en este caso tuyo como miembro de las asambleas, con respecto a lo que significa este proyecto en alta montaña, ¿no? Con el tema de humedales, de la cantidad de hectáreas entregadas por el Estado.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno nos va como entrampando en su juego y en realidad este proyecto es un proyecto que viola un montón de leyes y que cuando el mismo gobierno autoriza o avanza en esta, por ejemplo, la audiencia pública para ir habilitando un proyecto, lo que está haciendo es apañando un delito. Los problemas que tiene el azufre en sí son muchísimos y de muchísimas índoles. Digo, está el tema de los pueblos originarios, está el tema de los puesteros, la injusticia de regalarle 12.000 hectáreas a un empresario o a unos empresarios amigos sin haber reconocido primero que hay puesteros que están reclamando esos territorios desde hace muchísimo tiempo. También las comunidades mapuche, las comunidades aborígenes que originarias que ahora amparadas en leyes nacionales e internacionales por la misma constitución, digo, por todo un proceso muy largo, también reclaman parte del territorio y sin embargo, bueno, el gobierno por un decreto le cede tierras a un empresario para hacer un proyecto, en este caso este proyecto. Bueno, y después podemos hablar del exceso, digo, porque un proyecto turístico de esquí, digo, los más grandes del país tienen 2.000 hectáreas, que se les regaló 12.000 hectáreas de los campos de cordillera, los potreros de cordillera. Pero volvamos a esto, ¿no? Digo, discutir estas cosas es casi como acompañar o avalar delincuentes. Digo, el emprendimiento del azufre ya está trabajando fuera de la ley. Comenzó a trabajar sin informe de impacto ambiental, comenzó a trabajar hace ya un año, dos años, con propaganda que el mismo gobierno compartía cuando no tenían ninguna autorización legal para hacerlo. Digo, estamos hablando de las nacientes del río más importante de Mendoza, el río Grande, lleva la misma cantidad que todos los otros ríos de Mendoza juntos. Estamos hablando de estar en las nacientes, al pie de un volcán, en un lugar que podría haberse declarado reserva en parque nacional porque es de altísimo nivel de valor ecológico. Sin embargo, se regala esto y se empieza a trabajar sin ninguna evaluación, sin ninguna autorización. Se empieza a trabajar por fuera de la ley. Entonces, cuando se llama a la audiencia pública y nosotros discutimos estas cosas, a mí me preocupa porque en realidad estamos como dando el visto bueno que la SUFRE está trabajando. Y cuando el gobierno escucha al proponente que debería haber sido denunciado en la justicia por incumplir las leyes de ambiente, la ley de glaciares, todos los procedimientos, se escucha a la empresa proponente, en realidad le está permitiendo blanquear una cosa que es ilegal. Digo, es como si a un delincuente que se robó algo, de repente dice, no, no quiere blanquear, que va a ser un papel. Se te robó un vehículo y el gobierno le da la autorización para poder hacer los papeles a su nombre. No, lo primero que hay que hacer es denunciarlo, investigarlo y sancionarlo si corresponde. Y lo otro grave de la audiencia pública es, bueno, los medios salieron a decir muchas voces en contra, muchas voces a favor, obviamente Canal 7, que es del mismo dueño que la sufre, salió a decir, pasó sin dificultades, como que todo el mundo estaba de acuerdo, pero en realidad toda esta gente que habló a favor y que está trabajando, que habló a favor del proyecto y que está trabajando ya desde hace un año o dos años con el azufre, que eran las cosas que se decía, ¿no? Lo bien que estaba trabajando la empresa, que les había dado trabajo, los del helicóptero, los de la construcción, los de los caminos, pero en realidad están siendo cómplices necesarios de un delito. Entonces, bueno, me parece que por ahí debería haber sido lo inicial, digo, también lo charlábamos con Carlos Benedetto, y él decía, sí, hay que empezar a hacer las denuncias. Y acá viene otro problema, ¿para qué haces denuncias en Mendoza si la justicia le avala, le tapa, le permite todo a este gobierno, ¿no? Estamos en una situación institucional muy grave, porque vos, por más que hagas una denuncia, la van a archivar o no la van a investigar, o van a terminar persiguiendo al que hizo la denuncia. Así que bueno, estamos ahí en esa duda, digo, hasta dónde hay que hacerlo, no hay que hacerlo, si conviene ir por la justicia local o por la justicia federal. Son muchas cosas, muchas pistas para discutir.
Eso es lo que te iba a decir con toda esta reflexión que estaba escuchando, que es una empresa que ya está trabajando, que, como decíamos, de una manera ilegal, porque ni siquiera hubo un impacto ambiental de entrada, pero si no se puede recurrir a la justicia y si no se están escuchando a las comunidades, ni a las asambleas, ni al pueblo, ¿cuáles serían las herramientas para frenar esto? Porque ya la entrega de 12.500 hectáreas... es algo que no se puede permitir, es como un insulto, como decíamos, a las comunidades originarias de esas zonas que hace años vienen pidiendo entregas de tierra y ser reconocidas. ¿Cuál es la herramienta, la importancia de frenar estos proyectos en un principio, ¿no? Como este y como tantos otros que se pueden proyectar acá en Mendoza.
Claro, que sirva de referencia.
Claro, cómo parar este tipo de cosas como mucho antes, porque cuando ellos ya se instalan, es tan difícil también poder acceder a una manera de sacarlos, digamos, porque ya están como ganando territorio.
Ojalá tuviera la respuesta, digo, ¿cuál es la herramienta? La herramienta que utilizamos en la, digo, con el tema de minería, que se ha utilizado, este año se cumplen 20 años de la primera reunión que se hizo por acá en Paradita, cuando nos empezamos como a organizar en contra de los proyectos mineros. Y la herramienta que nosotros encontramos en aquel momento es difusión, para que la gente empiece a presionar y termine siendo temas de agenda. Digo, nosotros, el agua, toda la comunidad, digo, el trabajo de las asambleas, logramos que el agua sea tema de agenda en todas las campañas políticas de hace 20 años. Digo, el 2005 en adelante, el tema del agua estuvo presente, y por más que los políticos han tratado de no hacerlo o de desviar las discusiones, ¿sí? Cada vez más el tema del agua es crucial por el cambio climático, por lo que está faltando. Lo mismo pasa con estos temas, digo, lo que pasa es que te atacan por tantos lugares que no te da tiempo a esa concientización de la comunidad. Pero me parece que la herramienta es, a ver, hay una canción de Fito Páez que dice, no va a ser un político el que te saque de donde la política nos metió. Y creo que es la comunidad la que tiene que tomar conciencia y actuar. Y a veces uno va teniendo la sensación de que llega tarde, como con el fracking, ¿no? Todo el poder político y económico está hablando de las bondades del fracking. Nadie dice que si el Río Negro, bueno, en Neuquén, no bajó la pobreza, hay contaminación, las comunidades están reclamando todos los días por algo. Esas cosas se ocultan en los grandes medios.
Claro.
Hay que difundirlas.
Y en este caso... En este caso, disculpa que te interrumpa, en este caso particular, que es un emprendimiento turístico que ellos tienen visión de hacerlo internacional, ¿no? ¿No sería interesante hacer una denuncia a un tribunal internacional de ambiente? Como para que esto se sepa mundialmente lo que están haciendo, que este es un robo y que no es realmente sustentable como ellos lo quieren vender.
Yo creo que todo sirve. El tema es que necesitamos mucha gente... concientización, todo sirve y necesitamos mucha gente que se active a ir haciendo esas cosas. En las asambleas no damos abasto con tantos temas, entonces necesitamos que más gente. Hay una falencia muy grave en el tema de lo judicial, digo, no tenemos más de uno o dos abogados que están locos con temas. Me parece que sí, que corresponde, de hecho, bueno, en otra red, en otro grupo, en otro colectivo que estamos también en el tema de la oposición a la minería en toda Latinoamérica, estamos tratando de estudiar el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú hoy tiene el rango, en la Argentina, tiene el rango supralegal, casi constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene casi el mismo valor que la constitución argentina y está por sobre las leyes de la Argentina y de las provincias. Mendoza también adhirió al acuerdo de Escazú. Entonces, cuando uno lo lee, dice, bueno, esta es una herramienta buenísima, pero ¿cómo se usa? Bueno, ahí estamos, tratando de hacer contacto con abogados ambientalistas, que es el Quique Viale, y otros abogados que se dedican a esto, decir, bueno, ¿cómo hacemos para usar el acuerdo de Escazú para estas denuncias internacionales que son buenas, sirven, los escrachan, pero todavía no lo encontramos como herramienta judicial para decir, paremos esto. Entonces, me parece que usan todas las herramientas y todo el mundo tiene que hacerlas.
Claro.
Somos vecinos comunes en la asamblea y por ahí la comunidad nos ve como, bueno, los que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Todos tenemos que hacer las cosas. Entonces, pedirle, no sé, si hay un abogado escuchando hoy la radio y le preocupa el ambiente, necesitamos abogados que se aboquen a los temas ambientales. La Constitución dice que tiene que haber un foro ambiental y no existe, porque los abogados no tienen, los abogados, peor, los jueces no tienen ni idea de las leyes ambientales. Y como los jueces normalmente para hacer dictámenes a favor o en contra, lo que usan son antecedentes jurídicos, esto se llama los precedentes, los juicios que ya habían previo, como no hay juicios previos que defienda el ambiente, ningún juez se está animando a tomar cartas en el asunto y a actuar, ¿no? De sentar precedentes jurídicos. Bueno, es la dificultad que tenemos. Entonces, ¿cuál es la forma? Sigamos difundiendo, hagamos presión social, que todas las redes hablen del tema, que cuando hay una manifestación, como pasó en el 2019, la gente ya esté concientizada y salga con fuerza. Pero bueno, todos son procesos tan lentos. A mí me preocupa cuando la gente cree que las asambleas vamos a parar las cosas. Decir, no, las asambleas somos los que estamos dando la voz de cierta, pero cuando las cosas han sido críticas, ha sido la comunidad la que ha salido a la calle. A la calle, o a las redes, o a lo social, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que también es muy importante la conciencia de la comunidad, del territorio en el que está pasando esta situación concreta. Porque también son las personas más cercanas a poder contar con las herramientas y frenar las situaciones y poder estar más al tanto de lo que va pasando, ¿no? Así que por ahí, nada, el fortalecimiento de estas comunidades originarias, campesinas, que viven en esos sectores, productores, que ocupan esas tierras, fortalecer esos lazos, ¿no? Me parece muy importante a la hora de parar este tipo de proyectos.
Y el gobierno no es tonto, el gobierno sabe que esa herramienta,
no, claro,
de los pueblos originarios es muy importante. Por eso este cambio en este... o este cambio, esta nueva forma de lucha contra la amenaza interna del pueblo mapuche. Había ayer un congreso en una de las universidades argentinas hablando de esto, ¿no? El enemigo interno, la amenaza a la soberanía nacional, cuando en realidad lo que hay detrás son intereses económicos. Este gobierno, en el año 2017, en el año 2018, trabajaba con los pueblos mapuches de Malargüe y los reconocía, y declaraba de interés provincial alguna de sus fechas, de sus prendas, yo me acuerdo con lo del poncho mapuche, y de golpe sale a decir que los mapuches son los enemigos, que los mapuches son chilenos. No es casual. Digo, lo que sucedió acá es que hubo una enemistad porque el pueblo mapuche se opuso a Portezuelo del Viento, y porque saben el pueblo mapuche o las comunidades mapuches de esos lugares se van a oponer a esto. Entonces, esta estigmatización de los pueblos, del pueblo mapuche, que se está dando en este momento, judicializándolo en los medios de comunicación, la marcha antimapuche, la marcha patriótica y todo esto, no es casual. Están defendiendo intereses económicos de estos proyectos, porque la justicia internacional, a través del decreto de la OIT y del acuerdo de Escazú, podrían obligar al gobierno mendocino a prestar atención y a consultarle a estos pueblos. ¿Qué se van a oponer? Se van a oponer porque ellos no quieren esta entrega de tierra, no quieren este tipo de proyectos que dejan afuera a las comunidades. Entonces, también la comunidad tiene que ser consciente de que estas grietas que inventan tienen que ver con esto. Están defendiendo intereses económicos de grandes empresarios que podrían oponerse a lo que ellos quieren. ¿Quieren hacer minería? Tendrían que pedirle permiso a las comunidades originarias reconocidas en esos lugares. ¿Quieren hacer fracking? Tendrían que pedirle permiso a esas comunidades. Están viendo la dificultad, lo mismo con el azufre, ¿no? Ese territorio está en disputa porque hay comunidades cercanas que deberían ser consultadas obligatoriamente y desde el inicio mismo de los proyectos, no en la audiencia pública. ¿Qué dice el acuerdo de Escazú? La participación ciudadana debe garantizarse desde la presentación, desde la idea misma de los proyectos. No cuando ya está todo cocinado para ver qué opinan. Bueno, no es casual el ataque tan fuerte a los pueblos originarios. en este caso por los pueblos mapuche. Tiene que ver con estos mismos intereses de conocer a las comunidades locales.
Totalmente.
Pero si bien están los puesteros, digo, los mapuches estos, claro, mapuches, definidos mapuches, no como pretenden autopercibido. La palabra no es autopercibido, la ley internacional habla de la autodefinición. Ellos se sienten mapuches, viven como mapuches, tienen antecedentes mapuches, se declaran mapuches. Otro tema para discutir aparte, ¿no? Pero digo, todos estos proyectos deberían haber pasado por esa comunidad. Entonces, no es casual tampoco esos ataques. Todo tiene que ver con todo acá.
Sí, totalmente. Hay una política terrible que se nos viene, que nos viene aplastando de alguna manera. Y yo creo que igual estos procesos se vivencian para fortalecernos más, ¿no? Que cada vez que pasa algo a este nivel, sin olvidarnos lo que fue la lucha por la 7722 hace casi 4 años, yo creo que todas estas cosas fortalecen a los pueblos. Y bueno, y de esa manera, de alguna, esa es la manera que yo considero que tenemos los pueblos para unirnos, para luchar y para parar este tipo de cosas que son inviables, ¿no? Realmente este proyecto de la SUFRE es inviable por donde se lo mire, y sería una locura permitir que algo así entre en nuestra provincia. Ya entró, pero puede crecer mucho más, y la verdad que es tremendo el proyecto, es una locura. Entonces, sin duda que todas estas reflexiones que estamos charlando, de esta negación de las comunidades originarias, todo tiene que ver con todo. Pero bueno, siento que por ahí es un empujón a la sociedad completa a salir a las calles, a unirnos y a formar esta identidad de soberanía que necesitamos, ¿no?
Mira, cuando estamos allá en el 2003, las primeras reuniones, muchísima gente nos decía, es imposible parar la minería, está en toda América, está en todo el mundo, son monstruos que tienen un poder más grande allá de los partidos políticos, de los gobiernos locales, de los pueblos como nosotros. Y sin embargo, la conciencia creció, se multiplicaron las voces en toda la provincia, fueron tomando mucha fuerza y mucho protagonismo a través de otros. Entonces podemos hablar, se empezó en San Carlos, pero la 7722 se parió en Alvear, y podemos decir que San Jorge lo paró Uspallata, que era declarar minero, con el apoyo de todas las demás asambleas, sí, así, pero digo, la audiencia pública de Uspallata fue una demostración clara de que cuando la gente se propone las cosas, el poder político, el poder económico se tienen que allanar a lo que la gente quiere. Digo, y así hemos ido consiguiendo otras cosas. Digo, la constitucionalidad de la ley 7722, la Suprema Corte de Justicia de la provincia en el año 2015, fue otro logro, porque logramos torcer una línea de acción de la Suprema Corte de Justicia, que se creen imputables, y la Corte tuvo que aceptar una amicus curiae de las asambleas. Nos hicimos parte de un proceso en el que no teníamos ni voz ni voto, y exigimos que la Corte no lo podía tratar una sola cámara, sino exigimos el tratamiento en plenario de la Corte, y la Corte tuvo que aceptarlo. Digo, los logros de la gente cuando se lo propone están. Entonces, lo que hay que hacer es que la gente participe en estas cosas, y participe con esta conciencia. Estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos hablando de un proyecto minero, de la entrega de tierra, de un lugar donde está el agua, donde nace la mayor cantidad de agua de la provincia, pero aparte, como decís vos, tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con defender a los puesteros que viven hace muchísimos años ahí, y los van a correr, ya los están corriendo. En la audiencia pública hubo gente que denunciaba, le pasaron con la máquina por arriba a los reales de la gente que vive de eso. Bueno, es decir, económicamente a la provincia un puestero no le da nada, le da mucho más Spinelo con todo este proyecto de la SUFRE y todas las coimas y todo lo que puedan arreglar. Entonces, vamos a matar a la gente que no... Digo, ¿dónde están los derechos anteriores, los derechos humanos? Esta gente que siempre fue olvidada y ahora encima caen de afuera a correrlos. Es muy injusto. Es muy inhumano lo que pasa con estas cosas. La gente tiene que saberlo y hacerse parte.
Sí, la verdad que se repite la historia constantemente. Y bueno, eso. La verdad que tenemos que apuntar a organizarnos, a fortalecer un poco nuestras identidades y comunicarnos. Yo creo que esto que estamos haciendo hoy, charlar con vos, va generando un cambio, va generando conciencia y estas voces se multiplican y esta es la herramienta con la que contamos, ¿no? Como la buena actitud de que estas cosas se conozcan y se difundan y bueno, y el cambio yo creo que va por ahí, no hay otra, ¿no?
Este cambio es necesario, también el cambio digo, con el tema del cuidado del agua, con el ambiente, con la basura, digo, necesitamos ir presionándonos a nosotros mismos, al vecino, a todos, con actitudes concretas y con algo que lo que hice, no sé si quedó claro recién, ¿no? Sí se puede parar estas cosas, no es que ya entraron, sí se pueden ir parando estas cosas. Ellos no entran con la libertad que pudieran o le ponemos piedra en el camino, pero hay que hacerlo con la conciencia de que si no somos capaces de movilizarnos como comunidad, sí podemos pararlo. Paramos a las empresas mineras, que es lo más fuerte como poder económico de la tierra. Ya digo, han volteado gobiernos, han volteado... Mirá, para que la gente sepa, por ejemplo, cuando cae Celaya en Honduras, era porque quería modificar las leyes de, y lo declararon loco, las leyes de minería, de promoción minera, que son las mismas que nosotros. Lo declararon loco, lo sacaron, digo, un golpe de Estado blando, como le llaman ahora. Tienen mucho poder. Bueno, esa empresa, con todo ese poder, cuando Mendoza se moviliza, no entra. No han podido entrar. Llevamos 20 años y no los hemos dejado entrar. Así y la es. Provincia, un bastión, era donde todas las empresas mineras del mundo querían venir, porque hay riqueza en la cordillera, es cierto eso, no han podido torcerle la voluntad a los mendocinos. Entonces, sigamos siendo testarudos,
pero
la convicción de que sí se puede hacer estas cosas.
Sí, totalmente, esa es la actitud, consideramos que ese es el camino. Y nada, muchísimas gracias Daniel por todas estas palabras, esta charla que has tenido acá en Radio Comunitaria La Leñera. Y obvio, invitado a seguir charlando con nosotros todos los temas que se vienen.
Cuando te quieras venir también a Potrerillos, bienvenido siempre al Vagón Radial, las puertas abiertas.
Vale, bueno, muchísimas gracias. La verdad que de los lugares de cordillera, uno, mira que he pasado mil veces por la cordillera y uno de los lugares que no conozco bien es Potrerillo, así que por ahí acepto la invitación.
Qué bueno, una charlita. Sí, sí, sería hermoso. Bueno, muchísimas muchas gracias, Daniel.
Sigan cuidando ese pedacito de la cordillera que ya está muy impactado por la gente. Bueno, dentro de ese impacto, la gente lo siga ocupando, lo siga disfrutando, pero que no destruyamos. Pero entre todo, ahora defendamos un poquito el sur que está más solo. Pero hay gente como hay en Potrerillo, ¿no? Gente de hace muchísimos años que merece un poquito de respeto, esos puesteros que hicieron la montaña, que vivieron en la montaña, que han dedicado su vida a eso porque la aman, ¿no? Y que no se van pudiendo irse, pues tengo, mira, justamente en esa zona tengo veranada de exalumnos míos, yo empecé a trabajar en Malargüe hace muchos años ya, y tengo exalumnos que voy a visitar a la veranada misma, ahí muy cerquita de, y el lugar es encantador, es un lugar precioso, muy bien cuidado. Digo, tiene sus efectos los puestos, sí, por ahí te matan los pumas, por ahí matan, digo, habrá que también trabajar con ellos, pero merecen el respeto de gente que ha hecho patria ahí desde hace muchísimos años, así que no se merecen lo que está pasando y ninguno de los mendocinos se merece que les regalen el territorio a unos empresarios amigos del gobierno de turno. Así que bueno, sigamos trabajando así con es. La convicción de que vamos a poder parar esto y muchas cosas más.
Gracias, Daniel, la verdad que nos encantaron tus palabras y nos vamos fortalecidas.
Sí.
Muchas gracias.
Nos da fuerza. Nos gusta escucharte.
No quiero hacer campaña por nadie.
Por la montaña, vamos a hacer campaña por la naturaleza.
Y nos estaremos cruzando ahí en las exhibiciones del documental La Historia del Agua de Mendoza.
Así es.
Que se viene ahí en San Carlos. Y nada, yo creo que esto va a ser una excusa para volver a reencontrarnos y fortalecer las luchas, ¿no?
Sí, ojalá, digo... Quedamos, nos vamos achatando por el cansancio, por los mismos apuros de la vida. Y bueno, que estas fechas nos sirvan para volver a juntarnos, como decís vos, volver a tener esa empatía que nos hace fuerte, a sentirnos amigos comunes, hermanos, en una lucha común también. Así que ojalá que a partir de ahora, de esta gran rosca que se está dando con el aniversario de la 77-22, podamos reanudar lo que se nos quedó trunco con la pandemia, porque la verdad es que después del 2019 uno tenía la sensación de que íbamos a cambiar el mundo. Pero bueno, nos cruzó la pandemia, nos cruzaron algunos egos que también son propios de
la humanidad, de una.
La misma asamblea, somos tan humanos como cualquiera. Y bueno, pero hay que reformular refundar las cosas. Las asambleas han ido cambiando a lo largo del tiempo y adecuándose a los tiempos, y bueno, llegamos en otro momento de crisis, ojalá salgamos tan fortalecidos como pasan un problema de crisis.
Gracias, Daniel. Muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo.
Gracias. No, gracias.
Nos estamos comunicando. Hasta pronto. Un abrazo.
Que tengas muy buen día.
Gracias. Chao.